Sin duda que es muy difícil de asimilar. Es muy difícil de asimilar porque hay un montón de problemas que trae acarreado el pecado, la condición frágil de la humanidad, que son difíciles de asimilar siempre, pero algunos son particularmente horrorosos, como nos pasa cuando contemplamos estas noticias en los diarios. Como decía la doctora Frank, buen día Marines, ahí si estás escuchando. Como decía Marines, que pensábamos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, había poco más que descubrir o conocer, y sin embargo nos llevamos esta sorpresa de que todavía hay mucho por clarificar y por sanar. Así que la respuesta sencilla es que es muy difícil porque toca no solo la problemática de nuestra estructura psíquica humana, sino también los recursos espirituales que tenemos para afrontar los traumas.
Claro.
Una persona que sufre un abuso sexual, un trauma por parte de un clérigo, de alguien que tendría que ser el apoyo para encontrarse con Dios, lo deja desarmado. Distinto cuando el trauma o el conflicto viene por otro lado, un asalto, un robo, una situación traumática en la calle. Siempre tengo a Dios para poder refugiarme y pedirle ayuda, pero en este caso me quedo incluso desolado a nivel espiritual.
Claro. Padre, ¿y cómo explica la medicina o la psiquiatría o la psicología de lo que hay o habría o lo que pasa por la cabeza de alguien que, reconociéndose sacerdote de Cristo, es capaz de semejante atrocidad? Digo, ¿hay una patología puntual? ¿Puede tratarse? ¿Puede recuperarse más allá de lo que penalmente le pueda suceder?
Bueno, la respuesta es bien amplia y trato de ser lo más breve posible. En primer lugar, no hay un perfil típico del abusador, por lo tanto no podemos decir que hayan características que sean tan definidas y tan recurrentes que nos permitan establecer claramente quién se recupera, quién no, quién sigue siendo peligroso, quién no, quién lo hace movido por una patología de forma casi inconsciente, podríamos decir. Y quien lo hace plenamente consciente, de forma maligna y provocando, buscando provocar daño. Cada abusador es un mundo en sí mismo. Lo que sí es cierto es que en cualquier caso es algo tan grave y las consecuencias son tan severas para las víctimas que la Iglesia ha aprendido en los últimos años con muchísimo dolor que siendo muy bajo, entre comillas, muy bajo el nivel de reincidencia, estamos hablando alrededor del 6%, más o menos, en algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos. Ese 6% es suficientemente grave como para que una persona, por ejemplo, un clérigo, un sacerdote, un diácono o un obispo, que han cometido este tipo de atrocidades, no puedan volver a ser puestos en el ejercicio del ministerio. Aunque hayan dado un montón de señales de crecimiento, maduración, arrepentimiento, etcétera. Y que por alguna razón su causa a nivel penal haya prescrito y pudieran estar habilitados a volver a tener contacto con menores. La política en este momento es que no pueden volver a ejercer el ministerio, al menos en los términos que lo han hecho hasta ese momento, porque si bien el grado de reincidencia es bajo, es lo suficientemente preocupante para no poder arriesgarnos.
Claro.
Esto lo han tenido que aprender en Estados Unidos con sangre, sudor y lágrimas, porque en algún momento había un poco una mirada más ingenua, más benevolente, una misericordia un poco mal entendida, y se volvía a poner a las personas en su lugar y en su posición, cuando habían dado signos de haberse recuperado, y han vuelto a abusar.
Claro.
Entonces es un riesgo que hoy en día no se puede correr.
Padre, algunos obispos de Estados Unidos están señalando que estos hechos han ocurrido porque durante mucho tiempo, por una mal entendida caridad o misericordia, como vos mismo decías recién, en la iglesia no se denunciaban estas conductas homosexuales, por ejemplo, o pecaminosas, o porque se confundía delito con pecado. ¿Cuál es tu visión acerca de esto?
Yo aquí, para ser breve, me atengo al diagnóstico sumamente preciso que hizo el Papa Benedicto en la Carta a los Católicos de Irlanda, y él describió cuatro causas. Estamos hablando del drama cuando estalló en Irlanda, que estalló un poquito después que en Estados Unidos. Y él identificó cuatro causas fundamentales entre muchas otras. La primera son procedimientos, habían procedimientos muy inadecuados para determinar la idoneidad de los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa. En otros términos, la madurez humana de los candidatos, ¿no? Lo segundo, una insuficiente formación humana, moral, intelectual, espiritual en los seminarios y en los noviciados. Eran seminarios enormes, muy despersonalizados, y el seguimiento de las personas en concreto era muy pobre realmente. La tercera razón es que existía en otra época, hoy día prácticamente va desapareciendo, salvo en algunos lugares un poco más alejados de las grandes capitales, una tendencia en la sociedad a favorecer al clero y a otras figuras de autoridad. La típica, no, el padre jamás, ¿cómo vas a decir eso o aquello del padre, ¿no? Particularmente en sociedades donde la iglesia tenía una presencia muy fuerte a nivel social, era impensable pensar mal de algún clérigo. Y por último, una preocupación excesiva por evitar el escándalo, por cuidar el buen nombre de la iglesia. Eso hacía, bueno, llevó a la famosísima práctica y terrible práctica de transferir a las personas del lugar pensando que con eso se resolvía el asunto. Hay un sacerdote norteamericano muy agudo, un psicólogo que tiene una clínica para atender distintos tipos de problemáticas de religiosos y religiosas, clínica de salud mental, que con un poco de humor y un poco de sarcasmo decía que los obispos norteamericanos habían o estaban aprendiendo que el tratamiento geográfico no era eficaz, un poco con ironía, ¿no?
Claro.
Cambiar a la gente de lugar no la sana necesariamente, sino claro, que lamentablemente perpetúa el drama.
Flor,
decime. Sí, padre Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Florencia te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Padre, además de esta carta que llega mucho al corazón de todos los creyentes, de esta carta del Papa, ¿cómo te parece y cómo pensás que, bueno, estos dolores pueden llegar a ser reparados más allá de hacer justicia, ¿no? En el plano de la justicia.
Bueno, en primer lugar, hay una frase un poquito fuerte que voy a decir, pero es para masticarla un poquito, que en el tema de los abusos sexuales no todos somos culpables dentro de la iglesia, no todos somos culpables, pero todos somos responsables. Todos somos responsables como factores de prevención y protección y también de reparación y de sanación. De alguna forma u otra, hay algunos de nosotros, miembros de la iglesia, que nos toca estar directa o indirectamente en contacto con una víctima, y siempre tenemos una oportunidad para mostrar el rostro cercano, misericordioso de Jesús en medio de tanto horror sufrido por la persona. Lo que se me ocurre decirte en primer lugar es que tenemos que grabarnos prácticamente como un tatuaje en el corazón esto que se ha transformado casi en un lema de la lucha contra los abusos, que es las víctimas primero. Claro. Eso tenemos que repetirnoslo claramente, las víctimas primero. Después está el buen nombre de la iglesia, después están las personas, después está la estructura, después están los bienes materiales, pero las víctimas primero. Y lo mejor que le podemos regalar a una persona que insinúa o manifiesta explícitamente haber sufrido algún tipo de abuso es escucharlas. Es la actitud empática de salir al encuentro del otro sin juzgar, sin rápidamente emitir juicios de credibilidad o no credibilidad acerca de lo que está diciendo. Muchas veces a mí como sacerdote me ha tocado escuchar algunos testimonios de personas que se reconocen víctimas de un abuso. Y claro, la primera impresión a veces, algunos relatos, es está fantaseando, es una locura, no puede ser que diga esto de tal o cual persona. Bueno, esa serie de mecanismos que se nos activan a nosotros, autoprotectivos de nuestra propia familia, que es la iglesia, los tenemos que desactivar rápidamente para darle crédito al que tenemos delante. Entonces, la primera cosa que me gustaría insistir un montón es esto: tenemos que escuchar sin juzgar. A otros les tocará después, una vez que se inician los procedimientos que indicaba la doctora Frank, a otros les tocará después hacer la tarea, entre comillas, de detectives. Investigar, corroborar, ver si es verosímil la noticia, si vale la pena hacer un proceso, cómo hay que intervenir. A otros les tocará eso. Hay responsables y hay mecanismos, gracias a Dios hoy, que están funcionando cada vez mejor en la iglesia. Pero a mí, si me encuentro con una persona que ha sufrido un trauma, me toca escucharla y conectarme empáticamente. Quiere decir conectarse empáticamente, tratar de ponerme en los zapatos del otro, sin juzgarlo, sino acompañarlo, a veces en silencio, a veces no tenemos palabras para decir, simplemente estoy con vos, yo te banco, te acompaño en lo que quieras hacer, en los pasos que quieras dar, pero no estás solo, ¿no? Una de las cosas más fuertes del trauma de los abusos sexuales es la experiencia subjetiva de soledad. La víctima se siente sola. A veces no puede hablar con sus padres, no puede hablar menos aún con la autoridad de la iglesia. Entonces la sensación de soledad y abandono de parte de Dios incluso es terriblemente fuerte. Por eso un rostro amigable, una conexión empática, una escucha simpática puede hacer mucho como primer escalón para un proceso de sanación que lleva mucho tiempo.
Padre,
ahí en la carta que leían ahí del Papa, no alcancé a escucharla desde el principio cuando la leían, pero la he leído yo atentamente, y me gustaría remarcar una frase que me ha hecho pensar y rezar mucho, cuando el Papa habla acerca de la prescripción de los delitos, al principio prácticamente de la carta creo que es, que claro, a nivel de la justicia secular, de la justicia de los hombres, hay cosas que prescriben en muchos países, a pesar de que sean crímenes atroces, y no hay mucho que hacer a nivel legal. El Papa tiene una frase ahí muy fuerte que me parece que nos da la pista, las heridas no prescriben.
Así es.
¿No? Las heridas no prescriben. Y entonces ahí es donde nosotros podemos hacernos cargo de algo que quizás no hemos sido nosotros directamente, pero como cuerpo de Cristo nos toca abrazar, ¿no?
Padre, se nos ha acabado el tiempo, pero no vamos a hacer un lugarcito más para escucharte, porque hay dos cosas que son importantes. Uno, imagino la dificultad que genera esto aún más para la búsqueda, digo, o la recepción, más vale, de vocaciones religiosas, ¿no? Que un desafío incluso para el propio Dios, llamar a nuevas personas para el sacerdocio, para la vida religiosa. Y la otra, ¿qué te parece que como cristianos, como católicos puntualmente, debemos hacer para lograr que nuevamente los papás, las mamás, puedan dejar con confianza a sus hijos a cargo de un sacerdote, de un religioso o una religiosa?
Bien, la primera pregunta es bien delicada y tiene que ver con las vocaciones. Te respondo lo más breve que puedo. Lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a la tentación del número. El tentador nos va a morder por allí. Y con el afán de tener mayor cantidad de vocaciones por la escasez que tenemos, de bajar los estándares de admisión, que ha sido una de las causas de este drama en el pasado. Entonces, fortalecer fuertemente el discernimiento vocacional, el acompañamiento de los jóvenes en las parroquias, para que las vocaciones que maduren puedan seguir su curso y que no estemos tentados por el número a la hora de admitir candidatos de los cuales tenemos dudas acerca de sus capacidades y de su salud para poder acompañar a otros, ¿no? Una nota breve de esto, a pesar de todo este drama, esta tragedia, que no es de ahora, sino de varios años, por supuesto en un número menor, pero siguen entrando muchachos sanos, saludables, con nobles ideales a nuestros seminarios, a pesar de todo esto. Te cuento una anécdota bien puntual. Aquí en Mendoza hemos tenido el terrible escándalo del Instituto Próbolo, que se conoce en todo el país y fuera del país. Y ese mismo año en el que estalló este escándalo, entraron más candidatos, entraron más seminaristas que en todos los años anteriores.
Mira vos.
Las cosas de Dios, ¿no? El obispo fallecido ahora, Francini, decía, no puedo dejar de emocionarme, lo decía con lágrimas en los ojos, que en medio de esta tormenta brutal que estamos viviendo, justo este año entren más muchachos que los otros años. Entonces, la obra es de Dios, a nosotros nos toca, por supuesto, poner lo que esté de nuestra parte para que todo sea justamente como Dios quiere. Y lo segundo, respecto a los padres y la confianza, tenemos un callejón sin salida. Por un lugar, queremos generar ambientes seguros y protegidos en nuestras parroquias, colegios, movimientos, pero no queremos que sean fríos, no queremos estar a 4 metros de distancia de un chico por miedo a una denuncia, por miedo a una mala interpretación. Nos encontramos realmente en una situación difícil, y por un tiempo va a ser así, no podemos negarlo. Y la intuición que tengo es que solamente el tiempo y la confianza ganada nuevamente a partir de la transparencia y de la cercanía respetuosa va a seguir haciendo que los padres vuelvan a confiar, los que hayan perdido la confianza, en los espacios de la iglesia, con sacerdotes, diáconos u obispos en medio, ¿no?
Si te sirve, es lo mismo que me dice cada vez que hablo con el padre Pedro Short, quien fuera mi padre espiritual, un sacerdote norteamericano que estuvo 30 años como misionero en la Argentina y hoy le toca estar nuevamente en su país, en una diócesis y en una parroquia puntual donde hubo más de 200 abusos y hoy está un poco reconstruyendo eso, ¿no? Y él dice, bueno, el tiempo es superior al espacio, como dice el Papa Francisco, y en el tiempo seguramente el Señor va a obrar. Te agradecemos muchísimo, Padre, por tu tiempo este que nos has dado, todo tu conocimiento y tu trabajo en este tema tan complicado. Que tengas buen día.
Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.